Les cuento que como familia estamos viviendo en este momento uno de los dolores más duros, extraños, inexplicables, completamente indescriptibles, por la partida de nuestra perrita Prada. Es un dolor que creo que como familia en la casa nunca habíamos vivido. Es muy extraño, los humanos estamos acostumbrados a perder otros humanos, pero a veces nuestras mascotas se convierten como en nuestros hijos, como en nuestros hermanos. Los que tienen mascotas sé que lo entienden y estamos enfrentando un dolor un poquito desgarrador, complicado. He visto a sus pastores llorar como nunca los había visto. Inclusive a mi hermano también he visto a sus pastores derramar lágrimas de una manera que jamás lo había visto. Y creo que los procesos que como humanos enfrentamos a veces, así como el oro tiene que ser procesado, así como el oro tiene que ser llevado por dolor, el oro es un elemento natural, valga la redundancia, de la naturaleza, que tiene que pasar varios procesos para ser purificado, varios procesos para dar su mejor potencial. Así también sucede con los seres humanos. Y cuando vivimos procesos difíciles en esta vida, es tal cual como pasa con el oro, es tal cual como sucede con el oro, como el oro tiene que ser procesado, como el oro tiene que ser purificado, así también nuestras vidas. Quiero contarles una historia. El Señor me dio una palabra para esta noche. Me la dio de una forma un poco particular porque hace algún tiempo el Señor me da esta palabra, pero no me dice cuándo la voy a compartir. No me dice si la voy a tener que compartir ya, si la voy a tener que compartir esta semana, si en una semana, si en varias semanas. Simplemente me dice que la prepare. Su pastor siempre nos ha enseñado que tenemos que vivir preparados, o sea, que tenemos que vivir siempre listos para cuando Dios nos vaya a usar. Y creo que con mi vida no ha sido la excepción. Y en ese entonces el Señor me dio una palabra que yo no entendía, hace mucho tiempo que yo no entendía cuándo le iba a compartir. Y hoy temprano en la mañana, cuando estábamos viviendo todo este amargo proceso de nuestra perrita, el Señor me dijo: Gabriel, necesito que tomes la batuta y compartas ese tema. Ese tema te lo di para hoy. Y yo le dije: Señor, estamos viviendo un proceso un poco complicado. Estamos sufriendo la partida de alguien que amamos. Y es muy duro. No sé cómo vamos a seguir adelante con esto. Pero escuché la voz del Espíritu Santo donde me dijo: te lo di para hoy. Y el Señor me decía: Gabriel, no puede haber abundancia si primero no hay pérdida, si primero no hay proceso, si primero no hay un refinamiento de tu vida. ¿Por qué? Les cuento una historia. El año pasado, cuando Dios nos da la palabra de que el 2024 va a ser el año de la abundancia, y se los cuento en exclusiva así, creo que nunca lo habíamos contado, el Señor nos lo da así. Por una razón en particular, mi familia y yo el año pasado tenemos que hacer un viaje a los Estados Unidos, hace ya bastantes meses. Y viera que es de esas cosas o de esos viajes o de esas cosas que a uno no, como que no te calza completamente el sentido de para qué estás haciendo eso. Puedes ocurrirte en tu vida con una acción, puede ocurrirte en tu vida con alguna decisión que tal vez no tenga sentido. Y yo le prometo que yo iba en el avión y yo iba pensando que iba a suceder algo que al final no sucedió. Y ya cuando no sucedió, yo le dije: Dios, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué me trajiste aquí a perder el tiempo? Le dije a Dios. Y yo, ese humor que tiene Dios a veces, yo sentía a Dios como riéndose en mi cara. y diciéndome si supiera lo que les tengo preparado. Y yo no entendía por qué estábamos ahí, no entendía, no tenía la más remota razón de por qué habíamos hecho ese viaje. Yo pensé que íbamos a una causa, no terminó pasando. Es una larga historia, pero el Espíritu Santo hizo lo siguiente. En la ciudad de Florida vive una familia que mi familia la quiere mucho, la quiere muchísimo. Ella era miembro de Iglesia Maná hace muchísimos años. Por diferentes razones, como algunos que nos están viendo en la transmisión, conocieron a un gringo. Y ya veo algunas señas ahí, ¿verdad? Que la plata y no sé qué. Ajá. Conocieron a un gringo, se enamoraron y nada, y se fueron. Estoy bromeando, ¿verdad? Pero esta persona que nosotros queremos mucho, era miembro de Iglesia Maná, por diferentes razones, conoce a este gringo, se enamora. Estando ya en los Estados Unidos sucede esto, ella había conocido al que ahora es su esposo acá. Y Dios armó todo, creó un muy bonito matrimonio y ellos ahora viven en la ciudad de Florida. Y esta familia regularmente nos atiende muy bien, nosotros los queremos mucho, son muy buenos huéspedes y nos recogen en el aeropuerto, nos andan para todo lado y nosotros de verdad los queremos muchísimo. Y estando en el carro de esta señora, que queremos mucho, yo volví y le dije a Dios, Dios, ¿para qué estoy aquí? No entiendo. No entiendo. Y en eso, esta persona, esta señora, levanta su voz y dice lo siguiente. Y dice, yo vivía en Costa Rica, sí. Yo vivía en Costa Rica. Pero el Señor me tuvo que pasar por varios procesos, por varios momentos de mi vida tan difíciles, tan complicados, tan sin sentido, que esos procesos, esas cosas que yo tuve que vivir, fueron las semillas para el fruto de abundancia que yo tengo en este país. Esas fueron sus palabras. Y a mí me quedó eso, abundancia, abundancia, abundancia. Y yo dije, si en este país se vive abundancia y hay personas que por alguna, no pienso solo en cosas materiales, en dinero, si en este lugar se vive tanta abundancia, ¿por qué nosotros allá en Cartago, en Costa Rica, no podemos vivir la misma abundancia? Si somos hijos del mismo Dios. Y ella decía eso, yo tuve que pasar por varios procesos para llegar a tener la abundancia que tengo. Oye, ella tiene, con su esposo tienen varias empresas, tienen una familia hermosa, tienen una casa hermosa, tienen carros hermosos. Y les estoy hablando de cosas materiales, porque ella hizo referencia a eso con respecto a la abundancia. Ahora, ¿cuál es el punto? No puede haber abundancia si primero no pasamos por un proceso. No puede haber abundancia si primero no pasamos por un dolor, por una pérdida, por algo que no nos gusta. No puede haber abundancia si primero no somos refinados como el oro para dar nuestro mejor brillo. No hay abundancia, iglesia, si primero no hay un proceso, si primero no hay una pérdida, si primero no hay algo que nos duele dejar. No puede haber abundancia si primero no soltamos a eso a lo que estamos aferrados para que Dios nos entregue algo mejor y más abundante. Pero tenemos que soltarlo, tenemos que perderlo, tenemos que olvidarlo. La palabra que tengo para ustedes en esta noche se llama santos, pero ¿a qué costo? Dile a la persona que está a su lado, santos, pero ¿a qué costo? ¿Han visto estos memes en redes sociales que dice como viernes, pero a qué costo? Despierto, pero a qué costo. Lo hice, pero a qué costo. ¿Sabe que cuando marcamos diferencia en esta tierra, significa que una separación, un proceso de separación, un cambio que tuvimos que realizar, una opinión diferente que tuvo que entrar para que seamos diferentes en este mundo. Santos, pero ¿a qué costo? ¿Sabe que la santidad es pureza? Santidad es ser santo para Dios, valga la redundancia. Pero es que los cristianos a veces tenemos la presión de vivir en un mundo donde nos llama a no ser santos, a no vivir en santidad, donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y el Señor me decía: Gabriel, no puede haber abundancia si primero no pasan por un proceso, porque cuando paso por el proceso los purifico, los santifico. Y sé que duele aceptar la realidad. Y sé que no nos gusta los procesos. Pero no podemos ser puros y abundantes si primero no hay un proceso. Dios es santo y lo primero que tenemos que saber es que hoy somos santos, no por nuestras acciones buenas o malas, o correctas o puras que hayamos hecho. Somos santos, sino porque un día Jesús vino y llegó a nuestras vidas y por eso mismo hoy somos diferentes y somos apartados. No somos normales, somos, me encanta esta frase que escuché un día, no es que los cristianos somos anormales, sino que los cristianos somos mejores que lo normal. ¿Aló? Y teniendo eso en cuenta, hay que tener claro que somos llamados ahora a vivir una vida que represente a este Jesús, que nos hace santos, no buscar la santidad por nuestra propia cuenta, no buscar ese proceso de purificación por nuestra propia cuenta, no hacer las cosas a nuestra manera. Mire lo que dice 1 Pedro 2:9. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación, ¿cómo dice? Posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. ¿Sabes que tu identidad es la que abra 1 Pedro capítulo 2 verso 9? Y cuando nos damos cuenta de que cada uno de nosotros somos eso que acabamos de leer, eso que acabamos de leer, un pueblo elegido, nación santa, posesión exclusiva de Dios, sacerdotes del Rey, cuando nos damos cuenta y nos metemos en nuestra alma que somos todo eso que Dios dice, nos damos cuenta qué es lo que Dios dice de nosotros. No lo que dice tal vez tu papá, tu mamá, tu hijo, tu tío, tu hermano, sino Dios. Y empezamos a ver la santidad y el vivir como cristianos completamente diferente. No como anormales, sino como mejor que lo normal. Iglesia, santidad no son reglas. Una vez que somos purificados por ese proceso, una vez que el Señor refina cosas en nosotros, una vez que sufrimos pérdida, que sufrimos dolor, que sufrimos cosas que no nos gustan, somos santos y somos purificados, pero no a partir de ese momento tenemos que seguir ciertas reglas y normas por las que hay que tal vez esforzarse por vivir a diario, por las que hay que tal vez luchar personalmente. Por el ser perfecto. Y yo soy el primero que acepta esa lucha. El hecho de que tal vez a veces nos metemos en la cabeza que tenemos que hacer ciertas cosas, que tenemos que ser de cierta manera. Me encanta un video que vi una vez, y el Señor te habla de diferentes maneras. Era un comercial de los parques de Disney. Y yo terminé de ver el comercial y yo quedé así, mire, que mi billetera hasta temblaba así como pague, 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 pague. Y el Señor, después de que vi ese comercial, me dijo: bueno, y les cuento, yo por alguna razón desde pequeño soy como muy fan de todo lo del, que tiene que ver con parques temáticos, con diversión, con todas esas cosas, y siempre es como personalmente un destino mágico, un sueño al que me gusta llegar, al que anhelo todo el año, tal vez ahorrando, tal vez esforzándome, tal vez trabajando para llegar y poder ir. Y me esfuerzo y ahorro y trabajo porque ese día llegue, porque es realmente especial ahí. Pero mire lo que Dios me dijo. Así como ir a un parque temático es como meterse en una burbuja fuera de la realidad, a simplemente tal vez ser feliz en un destino mágico. Así como vemos que eso es una burbuja, el problema de muchos cristianos es que cometemos el error de ver la santidad como un parque Disney. Cometemos el error de pensar que la santidad, que la purificación, que la pureza es un destino al que intentamos llegar. Iglesia amada, santidad no es un destino mágico al que intentamos llegar. Santidad es la identidad en la que vivimos por ser llamados hijos de Dios. No es que, yo algún día voy a ser santo. Es que algún día yo voy a ser purificado. Es que algún día el Señor va a hacer esto en mí. No, señores, santidad es cada uno de ustedes ahí sentado entendiendo que esa es la identidad que Dios te ha dado. Mira lo que dice 1 Pedro 2:10. Antes no tenían identidad como pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Mire lo que dice el verso 11. 1 Pedro 2:11. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. La palabra ahí es clara donde dice, antes no tenían identidad, pero ahora son pueblo de Dios. ¿Por qué nos cuesta a veces tanto a los cristianos meternos y creernos eso en la cabeza? Yo les hago la pregunta, ¿somos santos por alejarnos de esos deseos mundanos y por llevar una vida ejemplar y por actuar bien y tener una conducta honorable? Ayúdeme a predicar. ¿Somos santos por seguir ciertas normas, por no pecar, por no seguir los deseos que tal vez mis amigos siguen, que... no sé, les gusta ir a tomar el viernes en la noche. ¿Somos santos por eso? No, señores. Somos santos por lo que ya Cristo hizo algún día. Un día en la cruz del Calvario por nosotros. Murió en la cruz para limpiar nuestros pecados y darnos el privilegio de hoy poder ser llamados hijos de Dios. Por eso somos santos y está nuestro ADN. La santidad no es un destino mágico al que intentas llegar. Santidad es tu ADN. Ya está implícito cuando recibiste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Corre por nuestras venas la santidad. Corre por nuestras venas la pureza. Corre por nuestra sangre, porque ya Dios era santo y ahora nosotros lo somos. Y no es por tus acciones, iglesia, es por lo que ya Dios hizo un día por nosotros. Es por eso que somos santos. Pero ojo, sí, está bien, santidad no es no pecar, santidad no es no seguir los deseos de tal vez mis amigos, no tal vez frecuentar los lugares a los que mis amigos me invitan. Está bien, eso no es santidad, pero ojo, porque ahora que ya somos llamados santos, que tenemos una identidad y lo somos, debemos esforzarnos por vivir en esa santidad que es como un tesoro tan importante que Dios nos regaló. Muchos buscamos algo que ya tenemos, y yo me incluyo también. Buscamos algo que ya tenemos. Iglesia, si tenés a Jesús en tu corazón, ya eres santo. No tenés que perseguir la santidad. El mismo Espíritu que estuvo con Jesús en la cruz aquel día, el mismo Espíritu que estuvo con Jesús en la tumba y lo levantó de los muertos, está contigo ahí mismo ahora. Ahí mismo. Y el arma más grande que tiene el enemigo en contra de nosotros es molestarnos en esto. Es querer ponernos a perseguir algo que ya somos. Es ponernos a buscar algo que ya tenemos, cuando realmente debemos asumir el poder y el llamado que ya Dios depositó en nosotros, que ya se nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Es eso. Mire, la serpiente le dijo a Abraham, Adán, perdón, es para ver si estaban despiertos. La serpiente le dijo a Adán y a Eva que llegarían a ser como Dios. Cuando en realidad La identidad de Dios ya estaba en Adán y Eva. Ellos no tenían que buscar ser como Dios, por eso el diablo los tentó en eso. Por eso el diablo los atacó en eso. El diablo te va a atacar, ¿sabe de qué maneras? Haciendo que busques cosas en el mundo que realmente ya moran dentro de ti. No olvidemos quiénes somos ya. No olvidemos que somos imagen de Dios. No olvidemos que somos personas llenos de dones, llenos de talentos, que Dios nos ha capacitado y ha depositado cosas en nosotros para poder alcanzar nuestros sueños. Una vez una persona me preguntó, Gabriel, ¿por qué hay personas que aunque saben que Dios es Dios, que Dios existe, que Dios es el Señor de sus vidas, que Dios está en sus corazones, ¿por qué hay personas que ya sabiendo todo eso siguen yendo a lugares y haciendo cosas indebidas? Y yo le dije, fácil, muy fácil. Los humanos tenemos la tendencia de buscar en personas, lugares y pecados lo que ya originalmente somos en Cristo. Y ese es el plan del enemigo. Tu valor ya fue establecido hace miles de años. Tu identidad ya fue establecida por Cristo un día en esa cruz. Vale la sangre de Cristo y fuiste hecho, hecha a imagen y semejanza de Dios. Volvamos a leer lo que dijo, lo que decía 1 Pedro 2:9. Ustedes no son así porque son pueblo escogido, sacerdotes del Rey, nación santa, posesión exclusiva por Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Eso es lo que somos. Buscamos algo que ya tenemos en el mundo. Tu valor ya fue establecido. Fijémonos en Jesús. Fijémonos en Jesús porque el ser humano es pecador por naturaleza. Y Jesús un día vino a la tierra y se hizo humano como nosotros, demostrando que teniendo la identidad dada por Dios, es posible vivir con santidad en la tierra. Miremos a Jesús y empezaremos a ver cómo realmente somos con esa identidad que ya Dios depositó en nosotros. Ser amados por Dios no se basa en lo que harás o no harás, en lo que hiciste o en lo que no hiciste, en si pecaste o no pecaste. Ser amados por Dios se basa en lo que eres como hijo de Dios. No se basa en si hoy en la mañana pequé, en si hoy le dije algo que no debía a mi marido, en si ayer caí en una tentación. Ser amado por Dios no se basa en eso. Se basa en lo que eres como hijo de Dios. ¿Sabe qué? La clave de la santidad y en vivir en santidad está en saber quiénes somos en Cristo. Esa es la clave de la santidad. Una vez que pasamos por ese proceso de purificación, una vez que pasamos por ese proceso como el oro, tenemos que entender quiénes somos en Cristo. Porque cuando sabemos esa identidad que tenemos, sabemos qué hacer y qué camino tomar. Entonces, iglesia, recuerda quién eres. Porque es ahí cuando comienzas a vivir una vida santa. Cuando yo me meto en mi cabeza, soy hijo de Dios, soy nación santa, soy sacerdote del Rey, soy posesión exclusiva de Dios. ¿Y por qué les decía que a la hora de purificarnos, a la hora de santificarnos, vamos a tener que pasar pérdida? ¿Sabe qué? Vamos a tener que pasar vergüenza. Vamos a tener que pasar humillación. Nos van a generar una mala reputación. Aquellos que eran tus amigos, ahora van a decir, ¿qué le pasa a Gabriel? ¿Por qué ahora es así? Van a comenzar a chismear. Van a comenzar a hablar. Van a comenzar a decir, ¿qué le pasa a ese? Pero ¿sabe qué? Prefiero una mala reputación aquí en la tierra que una mala reputación allá en el cielo. Y se los vuelvo a decir, prefiero una mala reputación aquí en la tierra que una mala reputación allá en el cielo. Prefiero obedecer lo que Dios dice y ser llenos de la plenitud y paz de la vida que ser esclavo del pecado. Lo prefiero mil veces. Porque vivir en santidad es amar y ver a las personas de la manera en que Cristo nos vio un día a nosotros. Sí, pecadores, sí, con errores, sí, con defectos, pero nos amó con amor eterno. Cuando miramos a una persona, alguna situación, algún lugar, como un objeto para satisfacer nuestro propio placer, en lugar de ver eso, esa persona, ese lugar, esa cosa, como algo que tenemos que amar, ¿sabe cómo se llama eso? Lujuria. Y déjeme decirle algo, es pecado. Buscar nuestro propio placer en vez del placer de Cristo, es pecado. Lo que leímos anteriormente, de lo que éramos en Cristo, no es solo lo que somos, es también lo que son los demás. Así como Gabriel, yo sé que yo soy santo, yo sé que Fred lo es también. Y tengo que meterme en eso en la cabeza. Lo que somos en Cristo no solo es lo que nosotros personalmente somos, sino es lo que son los demás también. Elijamos la obediencia y el vivir en esa identidad que Dios nos ha entregado, tratando a los demás de la misma manera en que Cristo nos trató a nosotros. Por eso el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, así como, ayúdame a predicar, no los escucho. Exacto. Eso es santidad. Romanos 6:19 dice, y me encanta este versículo. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. Porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. El único camino a la santidad, iglesia, es entregarnos. Es lo que hicimos ahora en la administración, decirle a Dios, no voy a hacer las cosas a mi manera, no voy a hacer las cosas como yo quiero hacerlas, sino voy a hacerlas como tú quieres que las haga. Es la única manera, es el único camino a la santidad. Romanos 6, 22, 23 dice, pero ahora, Romanos 6, 22, 23, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora, es decir, en el presente, hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Si el teclado me puede ayudar, por favor. Arrepentimiento no es solo sentirse mal por lo que hicimos, es cambiar de dirección completamente. No basta con arrepentirte, no basta con pedir perdón. Si estabas caminando para allá, ahora tienes que caminar para allá. Y para cambiar de dirección completamente, para poder ser un verdadero arrepentido, necesitamos varias cosas. Seis cosas en específico. Número uno, tenemos que tomar responsabilidad de nuestros errores. Es lo primero, darnos cuenta que sí somos pecadores, que estamos haciendo esto, esto y esto. Entender que no vamos a poder tener una vida en abundancia, que no vamos a poder seguir teniendo todos estos meses del año una vida en abundancia, si primero no tomamos responsabilidad de nuestros errores, si primero no pasamos por ese proceso de purificación. Número dos, tenemos que reconocer el costo. ¿Y sabe cuál fue el costo? Cristo Jesús un día en la cruz, dejando su sangre para perdonarte. No tienes que hacer nada, no tienes que pagar nada, no tienes que rendir algo más allá que tu vida delante de Cristo. Eso es reconocer el costo. Número tres, pide perdón. Fácil. Número cuatro, haz una oración de sanidad y restauración. Oración de sanidad y restauración. Dile al Señor, Señor, sáname, purifícame, lléname, restáurame, perdóname. Número 5, compromiso, comprométete. Por eso este tema se llama Santos, pero ¿a qué costo? ¿Qué compromiso estás dispuesto a entregarle a Dios para convertirte en santo? Número 6, consistencia, vulnerabilidad y humillación. Sigue adelante, esfuérzate, muéstrate vulnerable a los demás. ¿Sabe qué aprendí esta semana? Una persona me mandó un video de un pastor que admiro mucho, y el pastor decía: el mostrarnos vulnerables ante los demás, el mostrarnos humanos, pecadores, necesitados de la gracia y el favor de Dios, sabe que nos da estabilidad. ¿Sabe cómo usted va a vivir estable en su vida? Vuélvase vulnerable, muéstrese a los demás tal cual usted es. Admita sus errores, admita sus pecados, sea responsable de eso, pero sobre todo humíllese delante de Dios. Que el mundo vea a Jesús a través de nosotros, y que tu testimonio, iglesia, tu testimonio sea la mayor evidencia para que otros quieran lo que tú tienes. Es eso ya. Es eso ya. Que el mundo vea la manera en que vivimos. Hay un versículo que me encanta, y eso fue uno de mis propósitos para este año 2024. Decía algo como: no me pregunten a dónde está, se lo pueden preguntar a ChatGPT. Decía, al escuchar algo riéndose, gracias. Ya me desconcentraron. El versículo decía: esfuércense por vivir una vida tranquila y plena. Así los demás se van a preguntar qué es lo que ustedes tienen. Se los parafraseé. Entonces, ¿cómo vivimos como santos? Como una vez que pasamos por ese proceso, como una vez que pasamos, así como el oro tiene que pasar por diferentes etapas para llegar a dar su mayor potencial, su mayor brillo, su mayor belleza, ¿cómo nosotros lo hacemos? Se lo recapitulo: recuerda quién eres, elige la obediencia, practica el arrepentimiento y muestra misericordia. Y esos no son pasos ya de un día, de que hoy me voy a acostar con eso ya. Eso debe convertirse en un hábito de un día tras otro, un día tras otro, en algo que lleguemos a hacer hasta inconscientemente, y solo se logra intentándolo día tras día. En conclusión, es la gracia de Dios a través de la sangre de Jesús que nos hace santos. ¿De acuerdo? Santidad no es un comportamiento perfecto, ser libre de defectos o de errores o de cosas que hacemos mal. Santidad no es vivir en el maravilloso mundo de Disney, donde todo hasta el último detalle es perfecto. Mire, usted ve una película de Disney y usted hasta el pelito de Cenicienta usted dice: ay, qué lindo. Santidad no es eso, donde está todo el último detalle es perfecto. Santidad es entregarte a Dios tal y como eres. Santidad es rendirte y decirle: Dios, aquí estoy, tómame, purifícame. Mire, imagínese una vasija y una arcilla. La arcilla se usa para hacer la vasija. La vasija es el producto que realizamos con la arcilla. Jesús tomó el barro en sus manos para hacer una vasija, pero desde el momento en el que toma aquel barro, ¿sabe qué pasó con ese barro, con esa arcilla? Ya era santa. Pero la arcilla no estaba convertida en vasija todavía. La arcilla era inerte, no tenía sentido. Imagínense un pedazo de barro. No sirve para nada. No parece que tiene forma de nada. Se ve feo. Pero en el momento en el que Jesús agarra ese barro, esa arcilla, aún sin ser vasija, la vasija es el producto de la arcilla, del barro. pero aún sin serlo, sin ser una vasija, solo siendo un barro que parece que no tiene sentido, que parece que no sirve para nada, ya ese barro era santo, a pesar de no ser perfecto, a pesar de no ser vasija. ¿Sabe dónde está la diferencia? En que cuando recibimos el toque de Jesús, de ese momento eres santo, porque ya estás apartado para Él. ¿Sabe qué es ser arcilla? Decidir ir a encuentro, decidir ir a academia, decidir meterse a servir, decidir rendir tu voluntad, decidir cambiar tus hábitos, tus maneras de vivir. Eso es ser arcilla. Y algún día vas a ser vasija. Pero para que la vasija sea vasija, primero tuvo que ser arcilla. Y alguien la tuvo que trabajar. Alguien la tuvo que transformar. Alguien la tuvo que purificar. Alguien la tuvo que santificar. Alguien la tuvo que cambiar. Alguien la tuvo que modificar. Yo te hago la pregunta: ¿quieres ser vasija? ¿Hay alguien que quiere ser vasija algún día? Pues deja que Jesús transforme tu arcilla en eso que quiere llegar a ser. Es que a mí no me gusta ir al grupo, es que a mí no me gusta conectarme al discipulado, es que a mí no me gusta ir a la noche de N, es que a mí me cuesta ir todas las semanas a celebración de fe, a las noches del Espíritu Santo. Arcilla que se va a quedar siempre en arcilla. Ah, pero cuando yo decido entrar a grupo, entrar a ir a encuentro, ir a academia, ir a lanzamiento, abrir mi propio grupo, tener mi pareja ministerial, seguir el proceso de la visión, ¿sabe qué está haciendo usted? Dejando que esa arcilla se transforme en una vasija. Quiero que te pongas de pie. Y así como el dolor que mi familia hoy está enfrentando, así como ese dolor es usado para purificarnos, yo te profetizo en esta noche que el dolor que has enfrentado en los últimos días, en los últimos meses, en las últimas semanas, en los últimos años, solo ha servido para purificarte. Solo ha servido para que te conviertas en vasija y no te quedes en arcilla. Solo ha servido para que un día, como dice la Biblia, llegues a la plenitud del gozo en Cristo Jesús. Tal vez hoy te sientes destruido, destrozado. Tal vez hoy te sientes como ese barro que Jesús puede tomar y transformarlo en vasija. Tal vez hoy te sientes como el ser más inerte, el ser menos capaz para ir a abrir un grupo de conexión. Aló. Pero es que no se trata de tus cualidades como arcilla, se trata del toque de Jesús que transforma esa arcilla en esa vasija. Levántale tus manos ahí donde estás y dile: Espíritu Santo, Espíritu Santo, eso es todo lo que tienes que hacer. Cuando declaras que grande es su fidelidad, declaras que te estás rindiendo. Declaras que ya no eres más tú, sino Dios en ti. Gracias, Espíritu Santo.
¿Qué costo estás dispuesto a pagar para ser santo, para ser puro, para ser renovado, para ser diferente, para ser transformado? ¿Qué costo estás dispuesto a pagar? ¿Qué estás dispuesto a rendir? ¿Qué pecado estás dispuesto a entregar? ¿Qué circunstancia vas a dejar que opere en ti para una gloria mayor, para una gloria más grande, para una gloria tras otra gloria, para una gloria, para una gloria mayor? ¿Qué estás dispuesto a entregar? Santos, pero ¿a qué costo? Al costo de la sangre de Jesús. Al costo de la sangre del Cordero inmolado que fue clavado en la cruz y resucitado a los 3 días para que hoy seas santo. Santidad no es perfección. Santidad es la identidad en la que vivimos por ser llamados, llamadas, hijos de Dios. ¿Qué costo estás dispuesto a pagar, iglesia? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? Dios ya fue fiel. La pregunta es si tú lo vas a hacer. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, 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 gracias.